El conversatorio.
Bueno, un gusto recibir a este polifacético hombre de el ámbito de la salud, del ámbito de la cultura, el teatro, y también del ámbito carnavalero, del carnaval. No sé cómo preferís, Jorge, que se te diga, porque yo comenté que sos un abonado de toda la vida, ¿no?
Bueno, no, yo creo que sí, que aficionado total del carnaval,
sí.
Pero del carnaval como fenómeno cultural, o sea,
cultural,
que claro, trasciende al concurso y un poco nos lleva a cuestionarnos, y sobre todo en este medio, de cuánto aporta la cultura como vehículo cultural, cuál es el aporte y cuál es la presencia del carnaval. Y por eso nos gusta hacer estos espacios o abrirnos estos espacios para hablar para quienes no les gusta el carnaval o para quienes no son entendidos del carnaval.
Es verdad, que pueden ser muchos, o que de a poco van entrando al carnaval, ¿no?
Claro, además uno
como
tiene...
fenómeno que ha crecido y que a veces de repente hay gente que no va todos los días, pero ve algo en la tele, o cada tanto sí concurre y ve algún espectáculo.
Claro, además,
o pregunta, ¿qué puedo ver?
No hay que ser más realista que el rey, ¿no? Cada vez más vemos los distintos espacios de los medios de comunicación y las redes invadidos por carnaval, en carnaval y un poquito menos, pero en fuera de carnaval.
También.
Pero estamos viendo que esto no pasaba hace 10 años, que todos los informativos tienen un espacio de las noticias de carnaval. Antes era los medios terminaban en el desfile de carnaval y después los resultados del concurso, y en el medio había una caja negra de cosas que pasaban. Y no siempre lo que despierta el carnaval es apoyo, emoción, que a nosotros que nos gusta sí nos lo despierta, pero sino que también despierta críticas. Y tal vez ese es uno de los mecanismos del carnaval como vehículo de la cultura, porque cualquier aporte a la cultura siempre despierta críticas, siempre te lleva hacia un lugar de cuestionamiento de tus propias prácticas, de cuestionamiento de cambios que hay en la sociedad, y te lleva también hacia ese lugar donde me gusta o no me gusta, como toda obra de arte, tanto de las más complejas hasta de las más populares, ¿no? O sea, nosotros, si hay algo que yo siempre encontré parecido al carnaval, son los juglares de la Edad Media, y no eran de los seres más queridos por el imperativo reinante, ¿no?
Es verdad. Y está tan asociado el carnaval con la crítica a lo largo de la historia del carnaval uruguayo, ¿no? Lo que quizás en los últimos años se pone más como en debate, en polémica, es si la cancha, lo vamos a decir en términos futbolísticos, ¿no? Ya que estamos todos los días también, hoy clásico, mañana Uruguay.
Tremendo, tremendo.
Claro,
sí, sí.
Si no está medio flechado para un lado, si en algún momento está flechado para más de un lugar, o si siempre fueron, sobre todo, las murgas críticas con el gobierno de turno.
Sí, es difícil esa pregunta. A mí, más que flechado, digo, me gusta la metáfora, pero me gusta hablar de sesgado, ¿no?
Sesgado.
Porque el sesgo es un fenómeno estadístico que no siempre, es una variable estadística que no está siempre en el mismo lugar. Como un dial, ¿no? Como el dial de la radio. A veces se corre un poquito más hacia un lado, a veces se corre un poquito más hacia otro. Yo creo que la presencia del carnaval como crítico del gobierno de turno estuvo siempre, siempre. Algunas veces también hubo algunos conjuntos que defendían un poco, capaz que los menos, y capaz que ni siquiera con una continuidad histórica. Sí, lo que hubo siempre es una fuerte crítica social, ¿no? O sea, la década del 40, del 50, más que a la crítica política, lo que dominaba era desde la posición gremial, ¿verdad? La crítica a las condiciones sociales, a los cambios de la sociedad. Pero yo creo que antes que la crítica está el desenfreno, ¿no? El carnaval es la fiesta del desenfreno. Entonces, es la fiesta donde el que habitualmente no es actor se transforma en actor, donde el que habitualmente no es cantante se transforma en cantante. Y luego el imperativo de la profesionalización que tuvo en las últimas décadas del carnaval ha alejado un poco al canilla cantor, ¿verdad? Al obrero que se pintaba la cara y se subía a cantar. Y nosotros lo asociamos a la murga, pero el carnaval es un fenómeno mucho más complejo, no es un fenómeno propio de Montevideo, es un fenómeno que abarca todo el Uruguay, y hay muchos carnavales en Uruguay, o sea, sí. Nosotros tenemos la pasión de lo que es el carnaval de Montevideo, y que está canibalizado, para bien porque me gusta, pero está canibalizado por el por el conjunto.
Pero carnaval de Artigas, por ejemplo, es un fenómeno también.
Es un fenómeno histórico muy fuerte. El carnaval de Rivera, distinto al de Artigas. Sí. Porque
o si el de Cerro Largo.
El de Cerro Largo es más un invento, ¿no? O sea, yo creo que es genuino el de Artigas, muy emparentado con el carnaval de Río estéticamente. El de Rivera es más parecido al carnaval de Bahía, con los cuartetos eléctricos y todo eso. En el litoral, Salto, Paysandú y Mercedes tienen un carnaval muy importado en Montevideo, con un fenómeno muy curioso, y es el fenómeno universitario. Porque las primeras murgas, esto lo investigué particularmente, y las primeras murgas, tanto en Salto como en Paysandú, como en Fray Ventos, en Mercedes, eran muchos estudiantes universitarios que, terminada o no terminada la carrera, les había picado el bichito en Montevideo y lo importaban para allá. De hecho, en Salto se hace en el Parque Arriague se hace un concurso de carnaval con distintas categorías. Lo mismo pasa en Paysandú, me imagino que debe hacerse en el anfiteatro del río, el anfiteatro de la fiesta de la cerveza. Y después fenómenos metacarnavaleros, como lo es en Argentina el carnaval de Gualeguaychú, que fue inventado, que tiene 20, 30 años, no tiene más. En Melo surge un carnaval de desfile, pero que hoy día ya tiene una fuerza importante, como la tiene, yo pensaba el otro día, la fuerza que adquirió el carnaval de las el concurso de las escuelas de samba en Montevideo, que acá hace 30 años no había ni atisbo de que hubiera un concurso de escuelas de samba. Y después, el carnaval de las promesas, que, ya que te gusta la metáfora futbolera, porque yo sé que sos muy futbolero, es como el baby fútbol del carnaval, que tiene su fiesta en diciembre y un poquito de enero. Se asiste a la escuela de samba como una categoría que trascendía la revista, que era distinta de los humoristas y los parodistas, ¿verdad? Y ahí ya nos metemos a nombrar categoría, que ojalá que el que esté del otro lado del dial, después en alguna de las columnas podemos describir y diferenciar las categorías. Y surge las escuelas de samba en los conjuntos de niños, y en determinado momento y tenía su concurso en el Teatro Verano, algo muy difícil de plasmar, en enero, antes del concurso de carnaval, y en determinado momento empezaron a desfilar con un desfile que fue inicialmente por la calle 8 de Octubre, que se mantuvo durante muchos años, que después, por la infraestructura y los insumos y por el crecimiento que estaba teniendo la categoría, empezó a tener su lugar al otro día del desfile de carnaval, por 18 de julio, para usar la infraestructura que se monta, porque imagínense que en carnaval se monta una infraestructura.
Pero
para el desfile.
Pero empezaron por 8 de octubre, no me acordaba.
Los primeros desfiles de Escuela de Samba, ¿sí?, fueron por 8 de octubre. Fueron, ¿cuándo empezaron a desfilar? Yo no sé, creo que tiene 15 años más o menos los desfiles de Escuela de Samba. Y luego se empezaron a hacer, utilizando la infraestructura de las tribunas que se hacen para el carnaval, para el desfile inaugural del carnaval, se hacía por 18 de julio hasta el 2018, el año antes de la pandemia. El año pasado no hubo, y este año siguió la tradición, y en el por la Rambla Cachona, ahí por el costadito de la cantera, a los dos días del desfile de inaugural del carnaval, se hizo el desfile de Escuela de Samba. Porque no te olvides que en una circunstancia habitual de un cronograma de carnaval, esa misma tribuna se desarma, y para que el viernes de carnaval se monta en Sur y Palermo para el desfile de llamadas, ¿no?
Che,
pero también, si nos ponemos a pensar en el fenómeno cultural del carnaval, estamos hablando de muchas cosas que pasan, ¿no? El concurso, los tablaos o los escenarios de los clubes, los desfiles, pero donde hay una diferencia, no es exclusiva de nuestro carnaval, y es que es un festival, como a mí me gusta tomar lo que dice Raúl Castro, que es como un gran festival de teatro popular y de música popular. Y ahí se fue perdiendo el desenfreno, ¿no? O sea, si nosotros pensamos por allá por 1920, 1930, hubo concursos en el Teatro Solís. O sea, antes del Collazo es impensable, ¿no? Pero que el Solís prestara su lugar al concurso de murgas. Y al terminar las jornadas de concurso, en la explanada del Teatro Solís se hacían los famosos bailes. O sea, había un componente de festejo popular. Ese componente ha ido disminuyendo. Yo creo que uno de los que conjuntos que en los últimos años, desde que yo tengo memoria, ha tratado de hacer un aporte de llevar la fiesta para abajo del escenario fue la BCG, ¿no? Que era una revolución cuando llegaba al tablado. También lo están siendo en los últimos años los lugolos, ¿no? O sea, los lugolos cuando llegan a los clubes, que en general es difícil montar, tanto para los lugolos como para las revistas, es difícil montar un espectáculo en un escenario, sobre todo en escenarios que son más pequeños, que no tienen las dimensiones. Entonces juegan a animar a la tribuna. Entonces el ajite está en la llamada, que es lo más lindo de los lugolos cuando vas a cualquiera de los escenarios populares, ¿no? Y que es lo más esperado por la gente. Creo que el concurso fuera...
¿Va a haber aforo para el concurso de...?
Es 100%.
¿Para el desfile de...?
Para el desfile hubo aforo de 100% de vacunados. Para el concurso del Teatro de Verano, que todavía no empezó.
No.
Que todavía no empezó.
Para el desfile de llamadas.
El desfile de llamadas está en plena discusión en este momento.
Si se hace o no.
Porque cuando surgió la idea, que a mí no me parece mala, a mí me encantó y me pareció, yo creo, me animo a decir, que vino para quedarse el desfile en el Cachón. Capaz que se los quedan las llamadas a modo de Sambódromo montevideano. Las escuelas de samba. Sí. Capaz que la Rambla de Montevideo pasa a ser el escenario del desfile 18, aunque la intendenta dijo que no, que el desfile vuelve a 18. Pero no fue malo el desfile porque los conjuntos se cansan de caminar y no pueden dar un espectáculo parecido al espectáculo que preparan. En cambio, si el tramo de caminata es más pequeño, pueden cantar, pueden hacer una coreografía. Entonces, es algo que hay que ver. Para el desfile de llamadas estaba de una defensa de Audeca, que es la... es el sector de... es como la agremiación de los lugolos que desfilan. No los lugolos que van al Teatro de Verano, los lugolos que desfilan en la llamada. Para el concurso de Audeca, para la agrupación Audeca defendió que el desfile sea por Sur y Palermo. Hoy día está siendo cuestionado. Porque estamos en una... con la famosa Omicron, estamos en una... en un pico que se están haciendo tendencias para controlarlo. Y en el Teatro de Verano, el concurso del Collazo, el aforo es del 100% de aquellos que tengan completa la vacunación. O sea, ¿qué se exige? Se exigen dos vacunas, ¿no? O sea, se considera plan de vacunación dos vacunas. La tercera es un refuerzo, pero para las entradas del Teatro de Verano, al ingresar al Teatro de Verano, se va a exigir que tengan por lo menos dos vacunas. Se va a habilitar dos o tres horas antes el ingreso al Teatro Verano, porque en verdad son 5.000 personas, o sea, es difícil meter a todos esos cristianos controlándole la vacuna. De hecho, en el desfile, yo lo miré por la televisión este año, es la primera vez en mi vida que no voy al desfile. La primera vez en mi vida que no voy al desfile, sí fue esta vez. Sí, bueno, no tengo memoria de los primeros 5 o 6 años, pero mi viejo da fe que me llevaba. La primera vez que no fui al desfile lo viví por primera vez desde la tele. Entonces no tengo mucho referente comparación.
Lo vi todo, me imagino.
Lo vi todo de punta a punta y saqué apuntes también. Pensando en estas columnas y pensando en que a mí no me desagrada la idea que quede por la Rambla. Capaz que un poquito más extendido, porque está alrededor de la meca montevideana del carnaval, que es el Teatro de Verano, ¿no? Igual, sí, es muy difícil competir con esa 18 iluminado, con esa suerte de calecita de luces que se hace alrededor de la Torre de la Estatua de Libertad en la Plaza Cagancha. También tiene un encanto muy particular y que nos lleva a los carnavales de 1930, 34, 40, ¿no? Pero bueno, básicamente en el Teatro de Verano va a ser todo un desafío el concurso. Todavía no se vio, porque ya van dos etapas suspendidas. Y mientras venía para acá, para la radio, no sé si hoy no se suspende porque está amenazando lluvia, ¿no?
Ya de vuelta.
Sí, yo creo que va a cambiar esa alegoría clásica del carnaval de... que dice, viste,
no, fue noche de carnavales. Hace un rato que estoy acá, entonces no
sabía. Ah, no, está feo. Y viste que decían, fue noche de carnavales, y se escuchó la pregunta de aquel niño, ¿por qué llueve en carnavales? La pregunta ahora, no que es una murga. Porque capaz que es una murga, bueno, vamos a intentar contestarlo en estos espacios.
Sí que también el carnaval está abriendo otros espacios, ¿no? A ver...
El movie,
el Antel Arena, el Sodre, la sala Nelly Goitiño va a tener dos, creo que son dos espectáculos por día o hasta tres,
No, recu- son dos o tres.
Dos
y son
o tres
con,
por día.
Pero con actuación completa.
Con
o
actuación
sea,
completa, ¿no?
Hay cosas que yo creo que vienen para quedarse.
Es muy interesante,
¿no?
Eso.
Es muy interesante. Ah. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando todavía el Club Albatros organizaba carnaval, que es un club emblemático porque hasta certámenes de admisión se hicieron en el Albatros, pruebas de admisión se hicieron en el Albatros. El Albatros seguía funcionando aunque lloviera porque era techado. Era el único escenario techado. Después, cuando techaron la cancha de Unión Atlética, intentó, pero no tuvo mucha suerte al respecto. Fueron pequeñas temporaditas de 3 o 4 días. Pero el movie vino para quedarse. Y lo que decís vos, el Sodre, la sala Goitiño, yo creo que viene para quedarse porque capaz que vos vas al tablado y ves 14 pedacitos de espectáculos, ¿no? Que eso capaz que te gusta para una edad donde, bueno, lo que se vive abajo del escenario es como más atractivo, sobre todo los jóvenes, los niños, donde la plaza de comida, los atractivos. Estoy pensando en escenarios grandes, al aire libre. Pero ir a ver una de punta a punta, fuera del Teatro de Verano, que se llena, que es muy difícil para algunos conjuntos conseguir entradas para ver, porque en definitiva están los abonados, que tienen su lugar los 40 días del carnaval, y están los que van a pelear en la red de cobranzas la entrada, y que a veces el primer día que se ponen a la venta ya se agotan las dos ruedas de determinados conjuntos, tanto en parodistas como en murgas, y se taponea. Hay etapas que están taponeadas. Entonces, bueno, tener otra opción donde el conjunto, con la comodidad de un teatro, con los recursos que te brinda un teatro, bajo techo y todavía te ponen actuación completa, yo capaz que creo que vino para quedarse, ¿no?
Claro.
Además, hoy día esas salas están con aire acondicionado, están con una comodidad. Yo me lo cuestionaría ir a ver dos actuaciones completas de punta a punta cuando querés disfrutarla y cuando tiene la lógica del espectáculo, ¿no? Porque además uno piensa que, bueno, es un tema comercial y de para poder ir varias veces a cada tablado, las murgas presentaban parte de la actuación, los parodistas también parte de la actuación. Pero eso fue gestado en la década del 70, en la década del 80, donde eran partes que no tenían conexión de un espectáculo global las actuaciones. Hoy día cada vez más, lúbolos, revistas, parodistas, humoristas y las propias murgas, tiene todo un hilo conductor. Entonces le sacás un couplet a la murga, o le sacás una parodia, o acortás la despedida, y se pierde el hilo artístico de todo el espectáculo. Entonces, capaz que hay cositas que vinieron para quedarse. De hecho, hay muchas etapas de tres conjuntos, para no terminar en determinadas horas. O sea, hay un control que también hace tiempo que se está viendo, que es preferible una etapa de tres conjuntos, y que bueno, que se pueda llevar a cabo con los sucesivos cambios de escenografía y todo. Aunque este año, también por un tema de protocolo, no vamos a ver las escenografías que estábamos viendo hasta años anteriores. Se va a usar todo con pantallas LED, ¿verdad? Todos van a competir en las mismas condiciones, pero la escenografía va a estar reducida a imágenes, ¿no? O sea, se va a jugar con un tema de LED para disminuir la cantidad de utileros, para disminuir el trasiego, ¿no? Además, tiene que haber un lapso importante entre uno y otro conjunto. Es complejo.
Es complejo.
Vamos a vivir un carnaval atípico. Bien, creo que lo más típico de este carnaval es que empezó con mucha lluvia, ¿no? Y eso creo que ha sido un histórico típico, pero vamos a vivir un carnaval distinto, donde, por ejemplo, puede pasar que un conjunto no pueda ir en la segunda rueda a actuar, porque tiene más del 25% del elenco con COVID, y se le den los puntos de la primera rueda, o sea, se dupliquen los puntos de la primera rueda. O sea, hubo que prever un montón de circunstancias que hacen muy compleja la cosa. De hecho, la primera fecha del carnaval, la apertura del concurso, había dos murgas que tenían el plantel con COVID, pudieron reprogramar, pero pueden reprogramar hasta la fecha 9, después ya no pueden reprogramar, se cancela y lleva los puntos de la otra rueda. O sea, va a dar para algo típico del carnaval.
Ya estamos ahí, Jorge, pero esta pregunta no la puedo dejar pasar. Si hay elencos que tienen integrantes con COVID, eso quiere decir que pueden estar pasando desde un estado de salud más intenso hasta simplemente tener COVID y estar en su casa, ¿no?
Tal cual, pero puede, pero deben
las
de estar
cosas,
cuarentenados.
Sí, pero sí, tienen sí, que estar con cuarentena.
Tienen que estar cuarentenados. Y bien, cómo se, brevísimo, cómo luchan, con, cómo se luchó contra eso, cómo se protocolizó eso, de tres formas. Si se puede reprogramar, se reprograma toda la fecha. Si se amplía la lista de suplentes, o sea, los conjuntos pueden tener muchos más suplentes que los habituales, y si está imposibilitada la actuación y no hay posibilidad de reprogramar, como son dos ruedas el campeonato, como decimos siempre, bueno, se lleva los puntos de una de las dos ruedas que actuó.
Bienvenido, muchas gracias, te seguimos escuchando, ¿eh?
Bueno, un gustazo estar acá y estamos siempre a la orden, claro, claro que sí.
Gracias.
De una noche de enero, calibrando las copas de los del mostrador, el futuro murguita, garronea un cigarro, mientras tanto le aclaran los alicis o menores.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.